Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es calidad del agua, un enfoque multidisciplinario. Y para ello contamos con dos valiosos investigadores universitarios, que son el doctor Alonso Aguilar Ibarra y el maestro Javier Matus Pacheco. Bienvenidos al programa, señores.
Muchas gracias. Gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Alonso Aguilar Ibarra es doctor en Ciencias Agronómicas con especialidad en Ambiente Acuático por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. Tiene maestría en Economía Ambiental por la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, con especialidad en Pesquerías, y es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1990 hasta 1994, y como investigador asociado en el Instituto Nacional de la Pesca de 1996 a 1999. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la Unidad de Investigación Economía y Medio Ambiente. Y bueno, él ha trabajado publicado en áreas de economía y ecología, especialmente sobre las influencias humanas en los recursos hídricos y acuáticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, como dije, se desempeña como investigador en el instituto y es profesor o docente en varias asignaturas en la universidad. El maestro Javier Matus Pacheco coordinó el programa académico Prevención de Conflictos y Negociación en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México de enero de 2004 a julio de 2010. Actualmente colabora en la Red del Agua UNAM y es consultor independiente. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Ha sido profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil, y profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Profesionalmente ha colaborado en diversas dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal. Oficialmente ha representado a México en diversos foros multilaterales, particularmente del Sistema de las Naciones Unidas y en organizaciones regionales de América Latina. Ha realizado publicaciones en revistas especializadas, libros y prensa, en especial dentro del campo del comercio internacional, la tecnología, el desarrollo y el manejo de conflictos sociales por el agua. El día de hoy, Momento Económico tiene el agrado de presentar un libro más que ha sido publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y se trata justamente del libro Calidad del Agua, un enfoque multidisciplinario coordinado por nuestro invitado de hoy, el doctor Alonso Aguilar Ibarra. Y bueno, en él también están diversos investigadores, entre los cuales está nuestro invitado también, el maestro Javier Matos. ¿Cuál es el objetivo central del libro, Alonso, y cuál es el aporte diferente o novedoso en comparación, digamos, con otros libros similares respecto al tema del agua?
Pues muchas gracias, Irma, por la invitación y saludos al auditorio. El libro está concebido para que sea una ayuda para la docencia y la investigación, porque nos dimos cuenta que hacía falta concentrar todos los conceptos sobre los aspectos de la calidad del agua. Y esta cuestión implica una serie de circunstancias que van de lo ecológico a lo económico y a lo social, y que pues hicimos la invitación a que los expertos de cada tema en UNAM contribuyeran con un capítulo que explicara de manera breve pero informativa, con un nivel técnico para licenciatura, pero que puede ser también leído por el público en general. Y la cuestión está en que mucha de la literatura, muchos de los temas que se abordan sobre el agua se basan en los problemas de disponibilidad, de la escasez, pero ha habido un poco debate, poco conocimiento concentrado en cuestiones de calidad, es decir, de los aspectos que implican la potabilización y la limpieza del agua.
Exacto. Sí, pues es bien interesante que hayas convocado pues a diferentes disciplinas a hablar precisamente sobre un problema que nos compete a todos. Tengamos claro, disciplina aprendida o no, compete a todos los ciudadanos del mundo.
Claro.
A saber, conocer sobre el agua y sobre todo la calidad de esta. Porque si bien es cierto que buena parte del planeta es agua, no toda esa agua es realmente consumible y accesible tampoco, ¿verdad? En el proceso económico de nuestro país, maestro Matos, ¿cómo se ha dañado el medio ambiente y en consecuencia el agua?
Bueno, muchas gracias también por la invitación.
Bienvenido.
Gracias. Pues hay desde luego muchas formas en que el medio ambiente se daña en consecuencia el agua, que es parte fundamental de este medio ambiente, y fundamentalmente son las actividades humanas. En lo que son concentraciones urbanas, por ejemplo, o en lo que es la actividad del campo en general, de una u otra manera, lamentablemente por la actividad humana que no tiene la precaución, el cuidado de prever las consecuencias de sus actos, influye negativamente sobre el funcionamiento del medio ambiente y en consecuencia del agua. O sea, no podemos desligar medio ambiente de agua, desde luego. Sí. Sabemos que hay un ciclo del agua que es parte de este, de esencial de este medio ambiente, y cualquier elemento de ese ciclo que se altere, que se corrompa, que se modifique, de alguna manera va a tener consecuencias en el resto. Y esto es lo que pues impacta fundamentalmente a la operación, digamos, sana del medio ambiente. Y obviamente las consecuencias no se quedan ahí, sino que repercuten en la misma actividad del hombre, puesto que el agua es un elemento fundamental para esta, ¿no?
Así es. Y Alonso, en términos de la calidad de esta agua, ¿qué puedes decirnos? Porque, como decía hace un momento, bueno, es cierto, hay agua y parece que el agua tiene un ciclo, como ya explicaba el maestro Matos, en que en un momento dado, pues, es una nube, ¿verdad? Pero finalmente se precipita y vuelve como que pareciera que vuelve a recuperarse esa agua. Pero ¿de qué manera sucede que el agua que regresa y que no se sabe, bueno, utilizar de la mejor manera posible por el hombre, es dañada? Vamos, la calidad se ve afectada.
Sí, bueno, hay una serie de actividades, como ya lo comentaba Javier, de que son las que están influenciando y que están emitiendo partículas, emisiones, que es por dos vías, digamos. Una es por el suelo. Si hay infiltración de agua hacia los acuíferos, pero hay contaminación en los suelos, es lo que se conoce con el fenómeno de lixiviación, que pasan esos contaminantes a acuíferos. Y es muy difícil de medir, muy difícil de estimar, porque no se ve, es a través del suelo. Eso lleva muchos años para que pase, pero con ese riesgo. Y la otra forma es contaminando las aguas superficiales, que es por los elementos que de la escorrentía, sobre todo de actividades agrícolas y de las influencias urbanas que corren a los cuerpos de agua.
Eso es. Digamos que todo lo que es necesario saber acerca de su calidad, bueno, tendría que desagregarse de mil maneras, ¿no? Sí es muy necesario saber que el agua un día cae, ¿verdad? Y que esa, de alguna manera, bueno, estará en ríos, en lagos, y que será aprovechada por las comunidades humanas, particularmente, siento yo, para la agricultura, ¿verdad? La que se necesita para la agricultura, pero para muchas otras actividades, ¿no? Claro. Para transportarse, para ir de un lado a otro. En fin, el agua es también una forma de transportación, pero hay otros elementos en el agua que pues, yo ahorita pienso desde la biología, la microbiología, todo esto va a estar incluida en el estudio de esto porque hay microorganismos necesarios y otros que son, aunque quizá necesarios para el ciclo de la vida, también son dañosos o dañinos, pues, para los seres humanos y hasta para otros seres vivos. Pero, en fin, en esto, ¿qué podríamos considerar como elemento fundamental en cuanto a calidad? ¿Por qué nos preocupa la calidad?
Ok, esa es una buena pregunta porque va a depender mucho esa definición del usuario. ¿Quién está utilizando el agua? Digamos que para los agricultores, una calidad del agua mediana con respecto a quien utiliza el agua para recreación, más para beber, va a variar la calidad.
Claro.
Un agricultor requiere cierto tipo de calidad que una persona que va a beberla no la puede soportar.
Claro.
Entonces, va a depender mucho de cómo
se utiliza.
Se utiliza y se defina, claro.
Claro. En este caso, ¿qué fue lo que les inspiró para hablar de calidad? Esta se ha afectado sensiblemente hasta nuestros tiempos, por eso forma parte de la temática de ustedes. ¿O qué es lo que les inspiró para que el objetivo fuera básicamente calidad del agua?
Ok, precisamente la calidad del agua tiene una serie de definiciones que van a variar, pero hay una tendencia moderna a tratar de definirla por los aspectos no nada más de los componentes físico-químicos que tiene el agua, sino también aspectos biológicos, ecológicos, en los cuales el tratar de remediar por medio de restauración ecológica los cuerpos de agua, eso va a ayudar a una calidad para todos los usos.
Eso es.
Entonces, se va a mejorar la calidad en general para que, de todos modos, los agricultores sigan utilizando agua, pero es una calidad mejor que permite, para bañistas o para nadar, utilizarla en los mismos cuerpos de agua.
Exacto. Profesor Matus, ¿de qué manera ha llegado a ser una preocupación el que el agua se dañe? ¿Qué es lo que más daña a la calidad del agua por la acción del hombre? ¿Qué es lo que más lo daña?
Bueno, yo, considerando el tema que yo trabajo de los conflictos sociales, el problema fundamental en ese sentido del agua es que afecta la disponibilidad. O sea, hablamos de que el agua en términos generales es escasa, obviamente según la región, pero en general hay una limitación en cuanto a la disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como para las actividades económicas que desarrolla. Pero en el momento en que entra el tema o vemos el tema de la calidad, esa disponibilidad resulta que no es la que nos imaginábamos, sino que se reduce significativamente porque mucha de esa agua no se puede utilizar.
Efectivamente.
O si se utiliza, tiene efectos o puede tener efectos muy negativos para la población en general, por dos vías, por el uso directo, por ejemplo, en la agricultura, que se contamine la producción
también,
agrícola,
claro.
O por el consumo directo, que afecta a la salud inmediata de la población, ¿no? Entonces, el tema en ese sentido es trascendental. Yo aprovecho para comentar que qué bueno que Alonso hizo este ejercicio, porque es un tema que no se ha trabajado suficientemente desde con ese enfoque multidisciplinario. Así en las disciplinas probablemente haya habido atención importante a la calidad del agua, pero es fundamental que hagamos el esfuerzo de darle el enfoque multidisciplinario y todavía más el trabajo interdisciplinario que implica la conjugación de las disciplinas para analizar una misma problemática. Exacto. Y eso es lo que podría darnos una vía de solución a la problemática de la calidad del agua.
Exacto. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, sabemos que hay elementos y hay acciones por parte de los seres humanos que contaminan el agua en nuestro país. Ahora hablamos de nuestro país. Yo no sé hasta qué punto pudiéramos saber o calibrar, ustedes deben saberlo, qué tanto daña o contamina el agua, por un lado las acciones, digamos, agrícolas en el medio rural, y por el otro lado, las acciones o no sé, la funcionalidad que tenga el agua en los centros urbanos. ¿Qué responsabilidad, digamos, se nota en cada uno de estos medios?
Okay, sí. Bueno, son dos aspectos que están muy, muy relacionados, porque nosotros como habitantes urbanos vamos a requerir alimentos, y conforme va ampliándose las zonas urbanas, van disminuyéndose las zonas agrícolas de alguna manera, digamos, por lo menos las aledañas. Uh-huh. Y la demanda por alimentos en las zonas urbanas va creciendo, no nada más en México, en todo el mundo. Y eso hace que los agricultores requieran unas prácticas más intensivas. Eso significa más agroquímicos. Y es precisamente ahí uno de los grandes problemas de la calidad del agua superficial. Son los agroquímicos que provienen de la agricultura, que se considera como uno de los sectores más contaminantes al agua superficial.
Eso es.
Y es como una respuesta también a esa demanda de los habitantes urbanos por más alimentos y también menos áreas de agrícolas. Uh-huh. En las ciudades también hay muchos elementos donde se observa la contaminación de manera puntual, digamos, en algunos puntos específicos. Pero también hay todas las escorrentías de actividades como los restaurantes o talleres, sobre todo las cuestiones de los aceites, las grasas y los aceites, que son muy perniciosos para el agua, para los cuerpos de agua.
Exacto. Sí, profesor, diga usted.
Sobre este punto que creo que es fundamental y complementando lo que dice Alonso, y hablando de las responsabilidades, yo trabajo la hipótesis de que las políticas públicas tienen mucho de responsabilidad en el manejo y en las consecuencias de la calidad del agua. Porque efectivamente la población, los que vivimos en las zonas urbanas o quienes viven del campo, desarrollan sus actividades, digamos, culturalmente, a veces ya por tradiciones, ¿no? Y las tradiciones no se cambian nada más de la noche a la mañana, o por un decreto o por un acuerdo. Son aspectos culturales muy, muy profundos.
Arraigadísimos.
Arraigados, en los que hay que incidir, pero de una manera con estrategia. Y la estrategia, pues, las plantea y las define en las políticas públicas, tanto la agropecuaria, claro, para el uso de los recursos agropecuarios y particularmente el agua y todo lo que implica las posibilidades de contaminación de la misma, o el uso urbano también con toda la reglamentación que debería existir, que de hecho existe, pero que se debería de cumplir apropiadamente para evitar estas, digamos, costumbres que se van dando en la población y que son las que a la larga van afectando la calidad del agua en todas sus fuentes.
Exacto. Y bueno, en esto yo creo que hay una creciente tendencia, ustedes corríjanme, a que el agua se contamine cada vez más. En la medida, digamos, en que no se separan centros habitacionales de centros industriales y que de alguna manera esto se vuelve un elemento común, el agua es un elemento común, quizás sea mucho más, no sé, también en esto es una pregunta, se vuelva mucho más peligroso, digamos, para los habitantes urbanos el consumo del agua o hasta el uso del agua simplemente para asearse o para cualquier otra actividad en el día que se pueda realizar. Yo no sé qué tanto fuera el que cada vez más los centros industriales estén tan cercanos a las zonas habitacionales. ¿Qué me pueden decir de esto?
Bueno,
profesor,
por lo que a mí corresponde, yo pensaría que no es, digamos, no es un elemento determinante el que estén cercanos o vecinos centros industriales con urbanos. De hecho, por el crecimiento de las zonas urbanas generalmente se da, sabemos, ¿no? Lo hemos vivido incluso.
Llega el momento en que ya estamos cerca de lo industrial.
Exactamente. Sí. El mismo crecimiento de la población, el desarrollo urbano. El problema está en ese sentido, fundamentalmente, en la infraestructura adecuada que canalice las aguas usadas, por ejemplo, tanto del sector industrial como del urbano, a, por ejemplo, plantas de tratamiento apropiadas para el tipo de tratamiento que requiere. No es el mismo tratamiento que requiere el agua usada en actividad urbana que el agua usada en actividad industrial. Entonces, todo eso implica una infraestructura necesaria, un conocimiento y una adecuada definición de estrategia y, por lo tanto, vuelvo a lo mismo, de política pública que haga esa diferenciación y evite esa, digamos, contaminación de un sector a otro, ¿no?
Exacto. Aquí, bueno, implica, por supuesto, el manejo, como dice usted, de la política pública, no solamente respecto a esto que estamos hablando de que se contamina el agua propia para el consumo humano, lo que sea, con todos los químicos que puede en un momento dado soltar, digamos, la industria hacia los mantos o hacia las aguas superficiales, ¿no? Pero esto es un elemento en que debiera estar presente, como dice usted muy bien, una política pública de cómo distribuir, cómo evitar, digamos también, distribuir el agua y el otro, cómo evitar que esa agua, bueno, que es para contacto con los seres humanos, no tenga ese grado de peligro que puede darse en un momento determinado. Esto es un elemento. El otro es la distribución del elemento agua, que es ya una cosa muy crítica, un elemento muy crítico para las zonas urbanas muy grandes, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde esta distribución del agua quizá puede acarrear conflictos sociales. ¿O cómo ve usted, profesor Matos, que vaya a afectar, digamos, un conflicto social de distribución y además de calidad del agua?
Pues definitivamente, porque sobre todo en las zonas urbanas se está afectando un elemento fundamental de la condición humana, que es la salud.
Sí.
Y eso abonado obviamente a lo demás, entre otras cosas, la alimentación. En el momento en que el agua, como decía hace un momento, no tiene la calidad adecuada, implica que su disponibilidad se está reduciendo. Sí. Por lo tanto, el acceso al agua o es más difícil o es más costoso o simplemente no se tiene. Y entonces caemos en el siguiente riesgo, que es que la población consuma agua contaminada que va a estar afectando su salud. Lamentablemente tenemos muchos casos reales de que en donde se estas situaciones se presentan. Y la manifestación del conflicto como tal, pues es muy, digamos, variada, no hay un patrón específico, ¿no? Mucho depende de la comunidad, de si están organizados, del grado de afectación, etcétera, etcétera. Pero sí podemos esperar que va a haber una reacción social en términos generales. De hecho, cada vez está o se puede presentar más esto porque la sociedad, los ciudadanos, cada vez somos un poco mejor, estamos un poco mejor preparados o informados, somos un poco más conscientes de nuestros derechos y de lo que requerimos, y eso nos motiva a unirnos para pelear por esos derechos. El conflicto obviamente tiene grados, se da en muy diversos grados. Puede ser desde una familia, por ejemplo, que se niega a pagar una cuota de agua, sí. O hasta una manifestación en donde, bueno, ya lo hemos también padecido, o cierran una carretera o una avenida importante, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero volviendo un poco al tema de las políticas públicas, el asunto fundamental desde mi punto de vista no es cómo identificamos y resolvemos los conflictos, sino cómo los prevenimos. Y la única manera de prevenirlos, claro, es con una política pública adecuada que esté contemplando todos los requerimientos de la sociedad, que les esté dando a cada quien lo que, digamos, en equidad les corresponde, y evitar problemas de que unas zonas tengan agua o más agua, o unas zonas tengan agua o mejor calidad de agua frente a otras, exacto, que no la tienen, etcétera. Eso es lo que crea conflictos.
Sí.
Si eso se atiende adecuadamente, bueno, los conflictos no tienen por qué surgir, estrictamente hablando.
Exacto. Sí, querías agregar algo, Alonso. Bueno, porque definitivamente uno de los conflictos, creo yo, graves que se ha suscitado en los últimos tiempos, y hablo por la Ciudad de México en la que habitamos, el problema es la escasez. Un problema gravísimo es la escasez, que eso ya genera por sí mismo un conflicto social suficientemente amplio. Pero el otro es también el grado de contaminación. No sé, se habla, por ejemplo, de que aguas negras y aguas blancas de pronto se mezclan. Y esto es un asunto realmente de infraestructura. Es un problema de mala, no sé si mala construcción o no observación temprana de algún conflicto en que se revienta algún, con alguna conducción del agua. No sé, ¿cómo observan ustedes esto? Porque se han dado en algunos casos, por ejemplo, en las zonas de Iztapalapa, problemas de estas aguas que llegan completamente sucias a la llave que tenemos en la casa. Abre usted y el agua está completamente negra. Y no hablo del agua que se deposita en los tinacos. Este puede ser por mal aseo de un tinaco. No, uh-huh. El agua corriente, el agua que viene de la toma, viene sucia, pero no solamente sucia, viene completamente contaminada. Entonces, esto sí es un problema de calidad de agua que no ha sido observado. Una cosa es que no se tenga el agua, bueno, no tienes, pero hay gente que no, ni la tiene, y cuando llega está, como estamos diciendo, en Iztapalapa, por ejemplo, uh-huh, completamente sucia, contaminada. ¿Qué es lo que observan ustedes aquí como conflicto? ¿El conflicto es contra el Estado, contra las autoridades o qué? ¿Y quién va a resolverlo? También las autoridades, porque muchas de las veces la distribución del agua está concedida a ciertas empresas privadas. Entonces, ¿cómo está aquí el conflicto? ¿Cómo lo ven ustedes, Alonso y profesor Matos?
Bueno, sí, bueno, a lo mejor tal vez para poner en contexto, digamos, simplificando a una zona urbana. El agua que llega a la zona urbana generalmente va a venir del subsuelo, de los acuíferos.
Sí.
Es agua subterránea y que se bombea, y esa agua muchas veces se tiene que potabilizar.
Sí.
Esa es la que pasa a la zona urbana. La zona urbana se va a generar desechos y contaminación, emisiones, y se va a ir al drenaje.
Al drenaje.
Que generalmente va a agua superficial. Uh-huh. Entonces, lo que se está aquí haciendo es sacar el agua subterránea, se modifica, bueno, se tiene que limpiar para que se utilice en la zona urbana, y después se va a agua superficial por medio del drenaje. Para ello se requieren de plantas de tratamiento que depuren eso. La cuestión está en que esta ciudad que estoy aquí planteando como modelo puede tener río abajo a otros usuarios, agricultores, en el caso del Valle del Mezquital, que recibe una gran cantidad de aguas de la Ciudad de México, que utilizan eso para regar y que eso puede traer problemas
de salud.
De salud. Eso lo ha demostrado una de las autoras del libro, la doctora Marisa Massari, de esas las verduras que vienen de ahí. Claro. Pero digamos, si hay, también hay otros usos superficiales que pueden afectar a usuarios río abajo y que eso también puede generar conflictos entre no nada más autoridades, usuarios. ¿No?
Exacto. Bueno, pues es los conflictos están ahí, ¿no? Y creo que se perciben de mejor manera o se sienten como más conflicto en las zonas urbanas. Porque, bueno, después de todo, en las zonas rurales o agrícolas, en donde de por sí llueve poco, este país es en general de pocas lluvias. Y la gente del campo se acostumbra a que, bueno, hoy no llovió, esta temporada no llovió, y pues quizá tengan que sufrirlo y conseguir el agua de una manera mucho más penosa, etcétera, pero no va a crear realmente un conflicto social. El conflicto social más bien sería, no, profesor Matus, más bien de índole urbana. El conflicto social es ahí quizá donde va a emerger, ¿o cómo ve usted?
En cierto sentido es correcto, pero no hay que perder de vista, digamos, el contexto y los orígenes, ¿no?
Sí.
Finalmente, las zonas urbanas, y hablando de la Ciudad de México, además de los acuíferos, también en el caso de la Ciudad de México se importa agua de otras cuencas.
Así es.
Claro.
Y ahí el conflicto se produce cuando los habitantes de la otra cuenca pues le reducen su disponibilidad de agua.
Así es.
Entonces ellos obviamente con toda razón disponen o dispondrían de esa agua y la ven mermada en cantidad porque se está llevando al consumo de otra zona, una zona urbana. Ahí es donde está el conflicto, ¿no? En esa falta de disponibilidad de agua, en donde una zona urbana que desperdicia mucha agua, que contamina mucha de su propia agua, y en vez de resolver ese problema, le están quitando a otras áreas que son esencialmente agrícolas o agropecuarias para alimentar este desperdicio. Bueno, eso es totalmente injusto e inequitativo, ¿no?
Claro. Ah, sí.
¿Y qué produce eso? O una falta de política pública o una política pública mal planeada o mal ejecutada, ¿no?
Sí.
Entonces volvemos ese principio, ¿no? Sí. Exactamente. Claro. Y bueno, ya en la zona urbana en lo particular, pues también se da el fenómeno, sabemos que las redes de distribución en las zonas urbanas en general, no México DF no es la excepción, están dañadas, hay muchas fugas. Y a través de esos problemas de fuga, pues igual la red de mismas se contamina. Al verterse desperdicios en coladeras, en zonas, en la calle propiamente, digamos, esa agua se transmina y finalmente pasa o puede pasar por las redes de distribución y si están en malas condiciones, esa agua pues se va a contaminar.
Lo que les decía.
Y por eso llega el caso en el que abre uno su llave y sale agua contaminada, agua negra.
Sale una cosa, ¿no?, espantosa. Sí. Bien. Bueno, ¿qué acciones han venido realizando según las investigaciones de ustedes los diversos gobiernos mexicanos para frenar o contrarrestar ese problema de la falta de calidad de agua, es decir, de la contaminación del agua? Alonso.
Ok, bueno, voy a tomar un poco el capítulo de la doctora Blanca Jiménez, que habla sobre las soluciones tecnológicas, que precisamente estas acciones pueden ser de dos tipos. Antes de que se contamine el agua, preventiva, o una vez que está contaminada, de depuración. Y para lo mismo, como comentaba Javier hace rato, No es lo mismo el tipo de contaminación que se va a generar en una zona de habitacional que en una industrial.
Pues sí.
Y los niveles de tratamiento que se requieren van a ser diferentes. Uh-huh. Entonces, generalmente lo que es ideal es que las tecnologías de empresas o municipios o incluso de las casas no contaminen tanto el agua desde antes de que se vaya al drenaje. Pero una vez que está en drenaje, pues es con plantas de tratamiento. Ahora, aquí la cuestión es que sí ha habido esfuerzos últimamente para apoyar más construcción de plantas de tratamiento, pero todavía no es suficiente el porcentaje de tratamiento en las aguas. Dependiendo de la entidad federativa, puede ir entre 20 o 60%. ¿No?
Exacto.
Ahí es una cantidad de agua tratada que no es total como para decir que ya se limpió. Y dentro de los tratamientos de agua hay varios niveles y por lo mismo de depuración. Uh-huh. Y que, bueno, las autoridades han tratado de apoyar eso, pero hay otros problemas que están ahí atrás de eso, ¿no? Como son el traslape de autoridad, precisamente de las funciones que tienen municipios con respecto a la federación.
Según los diferentes niveles, digamos, de autoridad.
Sí, son diferentes funciones que se tienen hacia la calidad del agua, por ejemplo.
Bien, pues eso se complica muchísimo, vuelve muy complejo precisamente el cumplir con la población en este sentido,
así,
¿no?
Es.
De descontaminar o de no contaminar, etcétera, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, entre algunas acciones y estrategias de gobierno, ¿existe alguna en que la participación ciudadana tenga, digamos, injerencia directa en esto? ¿Se conoce algo sobre esto, profesor?
Qué bueno que me haces esta pregunta, Irma, porque... casualmente hace poco me acabo de enterar de un proyecto que están trabajando en el Instituto Nacional de Ecología, que desde mi punto de vista es muy positivo, aunque esté en fase todavía de prueba, de preparación, yo creo que la expectativa puede ser muy interesante y muy positiva, sobre todo porque va orientado a ser un instrumento que utilice la ciudadanía, es para
Exacto.
la ciudadanía
uh-huh.
específicamente. Le llaman ellos retos ambientales por distrito electoral, RADE, esas son las siglas. Y se puede ver ya en el sitio de internet del INE, a través del sitio de internet del INE, se puede acceder a esta página de internet. Y lo interesante es que están ellos incorporando información de la situación ambiental, pero por distrito electoral, de tal manera que todo ciudadano, con su clave que tiene en su credencial del IFE, que ahí aparece el distrito electoral al que pertenece, la mete los datos a la computadora y le va a aparecer la información de la situación ambiental en su distrito.
Qué interesante eso, ¿eh?
Esto va a permitir a la población que conozca la situación ambiental de su distrito, pero no solo eso, sino vinculado a lo que hablábamos de tener políticas públicas adecuadas, bueno, que sus representantes legales en los congresos locales o federales, pues puedan exigirles el desarrollo y la aplicación de políticas públicas para resolver o para mejorar la situación que tenga cada uno de los distritos. A mí me gustó realmente mucho ese esfuerzo, ese proyecto, y yo espero que continúe desarrollándose y que llegue hasta sus últimas consecuencias, porque es el tipo de instrumentos que necesitamos para desarrollar realmente políticas públicas. Sabemos ahora que la política pública estrictamente ya no debe ser nada más responsabilidad de gobiernos o de autoridades. Debe ser el manejo, como ahora se utiliza el concepto de gobernanza, en donde son autoridades y ciudadanía, las dos en conjunto trabajando por sus propios intereses, obviamente de la ciudadanía, ¿no? O sea, de la población. Y en la medida en que la ciudadanía cuente con elementos para poder aportar y participar en estos procesos, bueno, será obviamente más fácil y más seguro llegar a resultados positivos.
No, pues eso es un poco de aliento. ¿Tú qué opinas, Alonso,
sobre el particular? Sí, gracias. Me parece muy buena idea ponerlo por distrito electoral, porque así los ciudadanos, como dice Javier, van a tener esa injerencia hacia sus las personas que se quieren elegir para puestos de responsabilidad. Y los representantes que van a tener ahí la facultad de aplicar o de corregir estas políticas públicas, ¿no? Y a veces en ambiente nosotros hablamos que las fronteras políticas no evitan las contaminaciones, pero sí me parece que es muy importante que se plantee así. El siguiente paso, yo creo, sería que haya una coordinación en el gobierno, en dependencias de gobierno, porque hay dependencias, por ejemplo, como la Semarnat a nivel federal o la a nivel local, que tienen buenas iniciativas, buenas acciones hacia el ambiente, pero por otro lado hay otras secretarías que otorgan subsidios para fertilizantes, por ejemplo. Entonces, mientras una secretaría está apoyando el sobreuso de fertilizantes que son muy contaminantes, la otra secretaría está tratando de dar soluciones. Esa falta de coordinación en las instancias públicas, tanto a nivel local como federal, creo que son las que frenan. Pero por lo pronto, el que los ciudadanos ya tengan esa voz, esa información, para la voz
claro,
ya la tienen.
Tener la información. Claro.
Me parece muy buena iniciativa.
Sí, es muy buena iniciativa. Y ojalá el ciudadano realmente se sienta responsable también de poder hacerlo, saber hacia dónde se dirige. Bueno, si es una queja, saber por qué. ¿Por qué va a ser la queja? Porque muchas veces no corresponde una queja, sino tal vez un apoyo. No necesariamente ir tras de, bueno, papá gobierno, dame y no tengo y esto está sucio. Bueno, si parte también del propio ciudadano, el ciudadano que se haga responsable de la parte que le corresponde en cuanto a contaminación. Porque aquí sí, como decían ustedes al principio, es el ser humano. Todos tenemos que ver con la contaminación, no solamente del agua, sino del aire y todo. Toda la calidad del ambiente se ve afectado por los seres humanos, por sus acciones. Entonces, que se sepa dónde está uno parado, sí. Puedo exigir, pero yo tengo, si tengo derechos, también tengo obligaciones. Hablando de derechos y obligaciones, ¿podrían ustedes hablarnos acerca de cuál es el marco jurídico e institucional para la gestión precisamente de la calidad del agua? Maestro.
Bueno, no es exactamente mi tema, pero yo diría que el marco jurídico e institucional, desde luego, existe. Lamentablemente no es el adecuado para la solución de la problemática de la calidad del agua en nuestro país. Y no es en esencia el adecuado, un poco por lo que ya comentaba Alonso hace un momento. porque no hay una verdadera coordinación de estrategias, de medidas, de políticas entre las diferentes instancias y los diferentes órdenes de gobierno. Uh-huh. Entonces, en la medida... ¿Y eso qué significa? ¿O por qué se da eso? Porque yo considero que México no tiene una política de Estado para el manejo del medio ambiente y junto con ello, pues obviamente, el del agua. Al no tener esa política de Estado con visión de largo plazo, con el manejo de las interrelaciones entre los diferentes sectores y las diferentes actividades, etcétera, etcétera, pues lo que se da es que, aun cuando se tenga legislación y aunque se tengan instituciones que no están coordinadas en una misma línea, en una misma dirección, pues obviamente se van a presentar problemas, porque las acciones positivas que puede dictar un área las va a contrarrestar o a eliminar la otra área, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido hace mucha falta el que nuestras autoridades realmente sean más conscientes y, digamos, hagan todo el esfuerzo junto con la ciudadanía para lograr instrumentar una verdadera política de Estado hacia el medio ambiente y hacia el agua. Ese es mi comentario.
Bien. Sí, Alonso.
Sí, claro, yo creo que ese es el problema de fondo. Lo que comenta Javier es el problema de fondo. La forma es, digamos, que hay instituciones. A nivel federal está la CONAGUA, uh-huh, y a nivel local, municipal, están los organismos de aguas, que se llaman los ODAPAS, que son los que se pueden concesionar a sector público o a sector privado, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, la ley que existe es la Ley Nacional de Agua y la Ley General de Equilibrio Ecológico, son las que tienen injerencia en las cuestiones de calidad del agua. Pero el problema que comenta Javier es el de fondo. ¿Qué tan coordinadas están las instituciones para hacer cumplir esas reglamentaciones?
Sí.
Ese es lo crítico.
Exacto. Es una cosa de conducción. Aquí uh-huh. Sí es necesario que cada nivel de gobierno, cada nivel, digamos, de acción, sea real, pero tú ya decías hace un momento, con una coordinación entre todas.
Claro.
Porque si bien hay elementos que pueden ser benéficos para cierta actividad, pueden ser muy dañinos para justamente uh-huh. la afectación de los mantos freáticos, de las corrientes superficiales, etcétera.
Uh-huh, claro.
Y esto, si no están bien coordinados, bueno, allí entra el conflicto, ¿no? Ahí hay un conflicto que debería ser observado por la política de Estado. Esto sí creo que, y como nunca, es necesario de que exista, ¿verdad?
Claro,
como nunca. Habida cuenta de los graves problemas de calidad del aire y del ambiente que se ha deteriorado muy seriamente en los últimos tiempos, ¿no?
Claro.
Bien, ¿cuáles son algunas de las soluciones que ofrece el libro con relación a la contaminación del agua? Les pregunto esto porque desde luego ustedes han hecho favor de obsequiar un par de ejemplares de este libro para nuestros radioescuchas, a quienes se los estamos ofreciendo en este momento. Pueden poner su mensaje a momentoeconomico@unam.mx para solicitarlo, pero al mismo tiempo que aquí se hable de cuáles son las salidas, cuáles son las soluciones, digamos, de corto o de mediano plazo que se tienen contempladas en la obra.
Ok, la parte de soluciones del libro está dividida en tres. Una es cuestiones tecnológicas, uh-huh. de lo que hablé hace rato un poco, que escribió la doctora Marisa Massari.
Uh-huh.
Soluciones ecológicas, que es la restauración de cuerpos de agua, regresar a la forma original en los ríos o lagos, que fue escrito por el doctor Luis Zambrano. Y la otra, que son las soluciones enfocadas a la economía, que escribimos entre la doctora Rosario Pérez Espejo, Sara Vila y un servidor. Y ahí es donde nos enfocamos a estas cuestiones de subsidios o impuestos, una serie de soluciones.
Ajá.
Donde los subsidios están afectando, por ejemplo, el sobreuso de agroquímicos, donde los subsidios pueden ayudar a restablecer ríos naturales dónde hay que quitarlos para que la gente deje de desperdiciar, los impuestos o los fondos especiales, los programas voluntarios. Hay una serie de, desde el punto de vista de la economía, que ayudan a que participen los usuarios, sobre todo usuarios de grandes contaminadores, como puede ser la industria y la agricultura, para que participen junto con el gobierno y que se ofrezcan estas soluciones de estos tres tipos, que se detallan, bueno, en los capítulos.
En los capítulos del libro. Bien, vamos a hacer otro puente musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí creo que sería muy pertinente hablar del contenido del trabajo, de la estructura misma, de la lógica con la cual se compiló y se trabajó, digamos, para dar la explicación general de la calidad del agua, la problemática y sus soluciones. ¿Cómo está, digamos, estructurado realmente todo el trabajo, Alonso?
Ok, sí, son, digamos, tres partes principales. La primera es las cuestiones de la problemática. La problemática del agua, que es muy compleja, pero que se divide en varios capítulos para tratar las aguas superficiales, es decir, ríos y lagos, que lo trabaja el equipo de la doctora Marisa Massari, del Instituto de Ecología de la UNAM. Las aguas subterráneas, que lo trabaja el equipo del doctor Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geofísica de la UNAM. La parte de la contaminación costera, todo lo que va de los ríos y que va a dar a las costas, a las playas, está tratado por el equipo del doctor Alfonso Vázquez Botello, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Estas cuestiones de las costas, específicamente, que también tiene una problemática. Y aspectos de la contaminación llamada biológica por introducción de especies exóticas, que son de estos conceptos nuevos que hay, por la maestra Elsa Valiente del Instituto de Biología. Eso es, digamos, como que la problemática, cuáles son los tipos de contaminación y a qué grado. La siguiente parte es lo que ya comenté de las soluciones, las tecnológicas por la doctora Blanca Jiménez, ecológicas por el doctor Luis Zambrano y la cuestión de la economía. La tercera parte viene a cuestiones de gobernanza, que tiene dos capítulos. Son las de, precisamente, sobre el marco jurídico e institucional, y el otro sobre los aspectos sociales. Digamos que siempre hay que tener esta visión social para la calidad del agua, y que es el maestro Matus quien nos favoreció con su capítulo.
Sería la estructura general.
Sí, más la introducción y unas conclusiones generales, el libro.
Maestro Matus, háblenos en estos minutos que nos quedan para cerrar el programa sobre su participación en este trabajo.
Con mucho gusto. Como dice Alonso, yo participé en la parte tercera sobre gobernanza y específicamente los aspectos sociales, en un artículo que escribí junto con Alejandro von Bertra. Y la idea central que nos movió a trabajar en esto, a presentar este capítulo, fue precisamente ese interés del enfoque multidisciplinario y tratar de mostrar la importancia y la necesidad de que se tiene de dar al agua este enfoque. Yo diría que ese es uno de los resultados o recomendaciones principales del libro. quizá implícito, pero para todos los lectores. Que los lectores de este libro, de esta obra, se hagan más conscientes de que la solución del agua no está nada más en la disciplina de cada uno de nosotros, sino está en el trabajo conjunto de todas las disciplinas que tienen que ver con la temática del agua. Y el contenido que desarrollamos en el capítulo específico es un poco tratar de mostrar como un ejercicio, no, porque yo no pretendo que sea algo definitivo ya terminado, es algo que hay que seguir elaborando, trabajando, pero la pretensión es mostrar una forma diferente de identificar y considerar o entender a la conflictividad del agua. Porque normalmente se nos presenta el conflicto por agua como si fuera un problema en el que hay varios actores en donde uno de esos actores es la autoridad o el gobierno. Y nuestro punto es que la autoridad no es un actor en el conflicto del agua. La autoridad, si ejerce el papel que le corresponde, es precisamente la que debe de o evitar el conflicto, o si hay un conflicto, mediar para que se resuelva. Ese es el papel de cualquier autoridad. Y si nosotros no percibimos ese detalle en algún análisis, en algún, incluso algún trabajo que nos, alguna, digamos, que nos correspondiera participar en un conflicto directamente, yo creo que es una malinterpretación que nos puede llevar a malas soluciones. A la autoridad hay que darle su papel y que lo ejerza, pedir o exigir que lo cumpla, que lo ejerza apropiadamente, y determinar cuál es la verdadera conflictividad que se está dando por el agua en un caso determinado. Entonces, bueno, hacemos algunas elaboraciones sobre lo que consideramos, digamos, los aspectos determinantes de un conflicto del agua, como situaciones generales, como un contexto, y posteriormente identificamos lo que llamamos controversias del agua, que son temas en donde como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo en qué orientación y qué aplicación debemos de darles. Exacto. Y eso es lo que crea conflictividad en el agua fundamentalmente.
Es muy interesante. Claro que, bueno, es muy pertinente que libros como este sean conocidos en forma general. O sea, que sea un libro de lectura, yo no diría obligada, sino que todo mundo sintiéramos la necesidad de ver qué es lo que está pasando para no, pues realmente no entrar en confusiones, ¿verdad? Como las que está hablando usted hace un momento. La confusión no debe ser tal, sino que saber todos nosotros saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones con relación a este factor tan importante, a este esta riqueza que es el tener el agua y tenerla limpia, tenerla de calidad para poder sobrevivir pues en las mejores condiciones. No saben cómo les agradezco su presencia en el programa y haber compartido con nosotros sus valiosísimos conocimientos. Muchas gracias. Y a todos nuestros radioescuchas por su interés en este programa y su participación también muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos el señor Miguel Ángel Ferrini, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea un feliz día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.